Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo y están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Luis García, Roberto Palomar no está, aunque lo he dicho al principio, está Siro López y está Tomás Guas. Palomar está de descanso, ¿eh? No es que no haya querido venir, es que no sé por qué me da hoy por decir que tiene que estar Palomar. Le echo mucho de menos cuando no está, eso es verdad, ¿eh?
No,
déjale que descanse, que lo merece también, que le viene un fin de semana importante. Y está en directo. Y lo decíamos antes de esta primera pausa del programa, Beatriz Espejel, que es la mujer de Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Hola, Beatriz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, qué bien, qué energía, con qué energía entras en la radio, qué bien.
Sí, estuve cansada hoy, la verdad.
¿Estás cansada?
Estaba
¿sí?
esperando. Sí.
Vale, ¿te sueles dormir tarde o a qué hora estás tú en el sobre más o menos?
Más o menos, yo qué sé, una 10:30, 11, una cosa así. Hoy es que he tenido trabajo y he estado en Valencia trabajando y he vuelto y me ha pillado un poco todo así de día de trabajo, pero bueno normalmente pues mira, eso.
Hemos aprovechado tu día de trabajo para poder llamarte hoy a las 12 de la noche en directo. ¿En qué trabajas? ¿Te lo puedo preguntar?
Sí, soy la directora de mi Escuela Internacional de Idiomas. Abrimos desde diciembre y estamos ahora mismo, la verdad que a tope de trabajo. Estamos mandando a todos los alumnos a examinarse para Cambridge y British Council y estamos muy contentos porque estamos teniendo el 100% aprobados. O sea que
Bueno.
Más contenta no puedo estar con esto. Mucho trabajo detrás, pero
¿tienes
muy
en
vocacional.
Madrid? ¿En Madrid hay?
Es todo online, o sea que lo tenemos internacional. Tenemos alumnos de todo el mundo.
Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama? Ya te dejo que hagas publi. Mira, si te llega alguno por el partidazo, pues eso lo ganamos.
International Academy of Languages.
Ah, vale. Perfecto. Pues nos hace falta
así
nosotros.
Que ver, sí, apuntarle cualquier cosa, os echamos una mano.
Vale, perfecto. Pues muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Estás nerviosa tú o no estás nerviosa?
Yo, siéndote sincera, yo llevo nerviosa de hace un mes, por lo menos.
Vale.
O sea, no te voy a callar. Yo ya de por sí soy bastante bobidita, entonces sí, no te voy a engañar. Yo
o
sí.
Sea, ¿Tú eras del Atleti antes de estar con Coque o te hiciste del Atleti por estar con Coque?
Yo, sinceramente, yo siempre he sido más del mundo de las artes marciales, puesto que yo las practicaba. Entonces, lo que era el mundo del fútbol, me gustaba mucho la selección. Pero en torno a seguir a un equipo en sí, realmente tenía, o sea, empatizaba con el Atleti porque mi madre siempre ha sido del Atleti y parte de mi familia también. Pero ya lo que es ya de comprender el sentimiento y entender de verdad el por qué la gente es del Atleti, ha sido a raíz de estar con Coque, que ya hace años de esto, hace 11 años.
¿Llevas 11 años con Coque?
Sí.
Claro,
sí,
y llevas 11 años metiéndote la vacuna del Atleti, claro, te metes una dosis cada semana de chute del Atleti, claro.
Literal, es que se vive así, o sea, no hay otra manera.
Claro, porque es que Coque, además, es que es muy, muy del Atleti. O sea, no es el típico jugador estrellita que tal, no, es que Coque es del Atleti y va a ser del Atleti siempre.
Sí, Coque, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, cuando éramos más jóvenes, que yo recuerdo ir a su casa y ahí comíamos con la cubertería y todo del Atleti, o sea, ahí no había otra opción.
No fastidies.
Sí, eso viene de cuna, su hermano, su familia, sí.
No me digas que habéis dormido en una cama con sábanas del Atleti, porque ya los seguidores del Atleti es que se van a poner como locos.
Pues no recuerdo si sábanas, ahí si me está escuchando mi cuñado probablemente él me lo diga, pero sí una bandera que estaba en el techo puesta, que fue la que luego se puso en el centro del Santiago Bernabéu cuando se ganó la Copa del Rey.
¡Qué bueno! O sea, esa bandera era la que tenía Coque en el techo de la habitación.
Sí, desde pequeño. Esa bandera es muy especial.
¡Qué bueno! Oye, ¿cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos casualmente en la playa, yo estaba teniendo unos días de trabajo de descanso y me fui con mis amigas a la playa y mediante un amigo que sigue siendo uno de nuestros mejores amigos, nos presentamos los grupos de amigos, ambos éramos luego todos de Madrid y ya después del verano quedamos en Madrid y la verdad que fue muy poco a poco, o sea, al final cada uno estaba haciendo su vida pero hablábamos todos los días y yo comprendía mucho. Dado que yo también me dedicaba al deporte y yo comprendía mucho todo lo que él estaba viviendo, pero sí que era joven, él estaba en el B todavía. ¿Mm? Y, pero ya cuando fui a las primeras veces que fui a algún partido a verle y demás, me di cuenta un poco de lo que me estaba hablando, ¿no? Porque él me hablaba de bueno, que entrenaba, él siempre ha sido una persona que nunca ha querido pues hablar mucho de su vida privada y demás, y siempre me decía, no, yo entreno todos los días, tal, pero cuando realmente le vi fue cuando dije, ostras, espérate, que este chico tiene talento, ojo. Y ahí fue cuando dije, ojalá, yo no sé si yo seguiré o no con él, pero ojalá le salgan bien las cosas. Y mira dónde estamos.
Pues sí, pues sí. O sea, pero me dices que no fue un flechazo, sino que se fue cociendo un poco, poco a poco la relación, y que ya empezaste a ir a verle a los partidos, empezaste a hablar más con él, más y vamos, que fuisteis novios, os hicisteis novios.
Sí, o sea, hablábamos todos los días. A ver, sí que es verdad que como que nos gustábamos, pero porque nos veíamos como que cuadrábamos, que nos, claro, apetecía hablar todo el rato,
sí, sí,
y nos contábamos nuestra vida el uno al otro. Y la verdad que sí, que fue poco a poco, o sea, pero muy bonito.
Qué bonito. Te digo una cosa, me está encantando la entrevista, porque es que yo, como hago este programa, no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas con los entrevistados. Y me encanta tener esta disposición de hablar de cosas que le pasan a muchas personas. Así se conoce la gente y así empiezan las relaciones. Y me dices que tú estás cardíaca desde hace un mes. No, o sea, el otro día, por ejemplo, contra Osasuna, cuando se puso 0-1 Osasuna, ¿tú cómo estabas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste?
Pues, mira, siéndote sincera, yo estuve sentada durante el partido, estaba viéndolo con amigos y familiares, y ya en el momento en el que marcó Osasuna, yo me puse de pie, me puse en una esquina, yo estaba dando vueltas sobre sí misma, o sea, no sabía muy bien qué estaba haciendo, pasé, sí, por todos los estados de ánimo en 10 minutos, creo que como cualquier atlético, y estaba pegada a la tele, sin decir una palabra, como diciendo, madre mía, o sea, necesito como intentar hacer algo por mi cuenta, no sé, pasar toda la energía posible al equipo, o no sé, supongo que cualquier atlético estaba en esas mismas, ¿no? Mantenerme positiva, no pensar, confiar en el equipo, confiar en todo lo que estaban haciendo, en todo el trabajo que estaba llevando a cabo todo el año. Y así estaba, pero vamos, básicamente yo creo que de las miles y miles de mensajes que recibí de los aficionados, creo que estaba exactamente igual que el resto.
¿Cómo celebraste los goles?
Bueno, si te soy sincera, ni recuerdo el momento, pero sí que recuerdo saltar las dos veces. O sea, la segunda me subí encima de nuestro mejor amigo, decir, padre de Dios, o sea, no me puedo creer lo que ha pasado en 10 minutos. Saltando, o sea, literal.
Y él cuando, sí, sí, cuando entra Coco en el vestuario, supongo que la primera llamada que hace te llama a ti para decirte, bueno, de la que nos hemos librado, ¿no?
Sí, además es algo que hacemos desde pequeños. O sea, siempre soy la última llamada y la primera. Y es algo como...
Perdona, la última, si el partido es a las 6 de la tarde, ¿a qué hora te llama él?
Pues más o menos antes de llegar al estadio. Es decir, una hora y media antes, 2 horas antes aproximadamente, luego ya nada más. Es la última vez que...
¿Y esa llamada, esa última llamada, cómo es? ¿Te dice cómo se siente o simplemente dice, bueno, pues ya está, me voy para allá? ¿O realmente él ahí se abre y dice, uf, hoy estoy, que no sé, que me molesta esto, o hoy no tengo buenas vibraciones? ¿Se sincera o cómo es esa última llamada?
Nada, es una llamada de cariño, de contacto, de, oye, hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Ya está, pues vamos a hacer ahora esto. ¿Sabes cómo? Tenemos al niño, simplemente para ver al niño, para darnos un besito, para devolverle el besito o devolverle el saludo, y tal cual, ¿sabes? Como simbólico.
Y luego, la primera después del partido es, claro, la llamada de locura, de alegría, como la del otro día, o si está de bajón, de bajón. Te comes el primer bajón, claro.
No, pero de todas maneras, ya más o menos quienes conocéis a Coque sabéis que es una persona súper templada, que es algo que a mí me complementa, porque es una persona que ante cualquier situación se mantiene templada, o sea, se nota en el campo además, está tranquilo, y siempre solemos ser siempre somos la primera llamada o el primer WhatsApp, pero normalmente es eso, igual para contactos, es decir, ni sí, siquiera sí. Muchas veces hablamos del partido, simplemente pues un corazón, un icono, un hola, ¿qué tal?, un hola... ¿Sabes? O sea, es un contacto. Sí. Luego ya tranquilamente en casa ya sí charlamos, pero ese primer contacto es o le mando yo una foto del niño o sea, es eso.
¿Cómo le ves esta semana? ¿Cómo está él?
Tranquilísimo. Está súper tranquilo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es que es afortunadamente creo que ese tipo de actitudes te llevan a poder utilizar la cabeza en un partido, que es súper importante. Mantener esa templanza en situaciones que normalmente otras personas quizá les pudiera la presión, porque yo pienso, seguro que muchos estéis de acuerdo conmigo, que entendéis seguramente más que yo, que en este tipo de partidos todo puede pasar, y muchas veces ya no depende de la técnica o la táctica de un jugador o de un equipo, depende de la cabeza y de cómo está en ese momento la presión, la templanza y el saber estar en ese tipo de situaciones. Entonces creo que eso es muy beneficioso para él.
Sí, pues desde luego que sí. En una situación así es fundamental mantener la calma. ¿Ahora mismo está durmiendo o está despierto?
No, están todos durmiendo.
Están todos durmiendo. Eres la única despierta de la casa.
Soy la única despierta por estar aquí un ratito con vosotros. Sí,
vale,
sí.
Vale. ¿Esta semana come normal? O sea, ¿hace lo mismo que cualquier otra semana? ¿O ha alterado algo? O, por ejemplo, te ha dicho, oye, no invites a nadie a casa esta semana. Bueno, no va nadie a casa, claro, con esto del COVID y tal. Pero te dice, oye, no, esta semana no hacemos esto. ¿Ha cancelado algo por cómo es la semana?
No. O sea, tal cual. Es como si fuera un partido de liga más, como si estuviéramos a mitad de tabla o algo así. O sea, es simplemente. De hecho, efectivamente, lo que te estaba contando, o sea, al mantener esa calma es mantenerla también fuera del terreno de juego. Y al final, si tú mantienes esa tranquilidad en cualquier situación que te pueda afrontar, hace que tengas mayor seguridad luego. Entonces, nada, sigue como siempre, misma forma de comer, misma forma de dormir, de entrenar, o sea, sin ninguna alteración diferente, nada.
¿Se aísla un poco o lee lo que hay de información de la liga? ¿Se pone, qué sé yo, un programa de tele, la radio, internet, lo que sea? ¿O dice, no, mira, pon una serie Movistar en Netflix y está, no quiero saber nada de fútbol? ¿Cómo es?
Pues la verdad que es de un montón de series, de diferentes tipos. Supongo que como cualquier persona, cuando sales del trabajo, muchas veces te apetece evadirte del trabajo. Entonces, es un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que ahí es un poco meterme en su cabeza, pero yo creo que no hace nada raro al resto de personas. O sea, si es un momento importante, igual se pone a ver deporte, o de cualquier tipo, no solo fútbol. Si no le apetece ver deporte, pues porque a lo mejor ese día ya está más saturado de deporte, pues se pone a ver una serie. O sea, que en ese sentido es completamente normal. O sea, tampoco hace nada diferente.
¿Es muy dormilón? ¿Duerme mucho?
No, o sea, lo normal, la verdad. No nos acostamos tarde, creo que es fundamental el descanso, porque unas cosas es dormir y otra cosa es descansar, ¿no? Que es diferente. Ellos al final tienen que descansar todo el cuerpo, todo la cabeza también, y es importante descansar, pero luego estamos activos el resto del día, o sea que tampoco nos volvemos locos durmiendo a todas horas ni nada de eso.
¿Supersticioso? ¿Repite algo? O sea, ¿se pone, qué sé yo, el mismo calzoncillo para viajar o algo así?
Sí, ¿no? Y además es una pregunta, porque es verdad que hay mucha gente que lo es, o sea, muchos compañeros que lo son. No, o sea, solo hablando un poco así de la línea de la normalidad, sí, o sea, yo creo que entrando un poco a cuando entra al estadio, que entra siempre con el mismo pie y entra un poco, pues eso, santiguándose y demás, pero el resto no tiene nada raro que diga.
Es un pachorra, o sea, estás describiendo al tío más tranquilo del planeta, o sea, pero vamos, qué maravilla estar en manos de alguien así.
No, de verdad, es que es así, ojalá os pueda contar otra cosa, pero es verdad que es así.
¿Tiene mala leche? ¿No se cabrea por nada? ¿No pega un puñetazo encima de la mesa por cualquier cosa? Nada.
Es que, o sea, no, o sea, tiene que pasar algo muy, muy grave para que él salte, o sea, realmente no es tranquilo, es una persona tranquila.
Beatriz, no lo cambies en la vida, ¿eh? O sea, otro como este no pilla, otro como este no vas a pillar, vamos, ni de coña.
No, además, teniendo en cuenta que la nerviosa soy yo, o sea, a mí me complementa a él, o sea, si no tuviera una persona como él, imagínate dos personas como yo, o sea, en una situación como esta, el partido el próximo día, yo no podría ser así.
Y encima es padrazo.
Súper padrazo, eso sí que, vamos, cualquier persona que le ve lo ve enseguida. Además, siempre fue muy niñero con el resto de hijos de otros compañeros, y ya cuando tuvo el suyo ya fue, vamos, o sea, lo mejor que le podía haber pasado para seguir en el día a día y tener una razón preciosa para estar todo el rato contento y feliz, o sea que sí.
Bueno, Guas, acabamos de describir al yerno perfecto. O sea, quiero decir, no, yo estoy escuchando a Beatriz hablar de Coque y de verdad que me casaría yo con Coque, pero sin ningún tipo de dudas, ¿eh?
No, yo estaba pensando que he llegado tarde a su vida, a lo mejor hace un tiempo, pues no sé, me voy a meter algo en esto. Ahora, es tan perfecto, Beatriz, estás pintando una cosa tan extraordinaria, que este chico parece madridista.
Bueno.
No.
Eso sí que no, ¿eh?
Pero
eso sí que no, eso sí que es imposible.
Es una cosa extraordinaria.
Oye, ¿le tienes preparada alguna sorpresa para cuando se vaya o algo
un
así?
Un Vinicius de goma.
Tengo algo. Sí, tengo algo.
¿Tienes algo?
Sí, estoy compinchada con nuestro mejor amigo y tengo algo. Sí, sí.
No cuentes más, que te meten en un lío.
Pero algo que se lleva, algo que se va a Valladolid, ¿no? Se va a Valladolid.
Pero algo que se come, se luce, se pasea, que es
No, pistas. No, o sea, es un detalle, es una sorpresa, la verdad que, o sea, son varias cosas y yo creo que le va a gustar. Ya os enteraréis.
Oye, cuando le dijiste que ibas a hablar esta noche en el partidazo con nosotros y tal, ¿qué te dijo? No metas la pata, no me metas en líos. Estaba muy preocupado con la entrevista.
Se alegró, hombre.
O en eso también estaba tranquilo.
No. O sea, él confía en mí. O sea, él sabe lo que pienso y sabe que soy completamente sincera con vosotros y no. La verdad que nada, que la copia además le gusta. O sea, que no tenía problema.
Claro, hombre.
¿Estás seguro que está durmiendo?
Tú sabes que me dijo, a mí creo que me dio una de las respuestas que más me reí de la historia, que es que dijo que jugaba al FIFA, pero que se quitaba los comentarios del ama porque no lo soportaba, que ponía al que narraba en alemán. Y a mí es que eso me hizo una gracia tremenda.
Al ama también.
Es cierto. Recuerdo eso perfectamente. Sí, es que tiene una voz muy peculiar, entonces todo el rato escuchando.
Te martillea, claro. Es que tú entras en casa y estás escuchando ahí al ama todo el rato, te vuelve absolutamente loco. Sí, sí.
Sí, totalmente, recuerdo todo eso, sí.
Oye, de verdad, que me ha encantado esta llamada a casa del capitán del Atlético de Madrid para hablar con su mujer y para ver la normalidad que reina. O sea, yo creo que has tranquilizado hoy con esta conversación a miles y miles de atléticos que te están escuchando y que has desmitificado un poco esto de la locura que hay en torno al final de liga. Pues nada, seguir la vida normal y pa'lante, no queda otra.
Totalmente de acuerdo. Además, es que tú sabes que el ritmo de un jugador es, bueno, es que ya lo sabéis, o sea, vosotros que os dedicáis a ello, además esto os pasa algo parecido, es que se puede ganar, perder, empatar y en base a eso, al día siguiente, otra cosa. O sea, es que lo del partido a partido es que es cierto, porque al día siguiente otra cosa diferente y también vuelve a pasar lo mismo. Entonces, la mente hay que tenerla, pues eso, lo más tranquila posible para mirar directamente al objetivo, sin mirar ni más allá ni menos allá, o sea, directamente a eso, fin, o sea, nada más que eso.
Sí, señor. Sí. Oye, Beatriz, por cierto, conocí un día a tu madre en el hospital. Me la presentaron, sí. ¿Sigue siendo sanitaria? ¿Sigue currando o se ha jubilado ya?
Sí, bueno, ¿qué te voy a contar? Se comió todo el COVID, como muchos de los sanitarios en nuestro país, y ahí está. El otro día ya no pudo ni ver el partido, ya te lo digo. O sea, ella es atlética a muerte y dijo, me voy al otro barrio como vea el final de este partido.
No pudo.
Lo vio luego repetido.
Pues que no hable mucho con Coque, que lo deje tranquilo esta semana, claro. Porque si Coque es tan tranquilo, que no nos lo pongan nervioso, ¿no? Dirán los atléticos.
Sí, total. O sea, de hecho, lo que te digo, esta semana, tranquilidad. Yo, de hecho, he hablado de fútbol con vosotros. O sea, básicamente.
Vale, perfecto.
El resto, sin más.
¿Con quién vas a ver el partido? ¿Qué tenéis organizado para el sábado?
Pues mira, el fin de semana pasado no tenía organizado nada y al final había mucha gente nerviosa. No quería verlo sola, esas personas, tanto amigos como familiares. Al final acabó todo el mundo en mi casa. O sea, que entiendo que será lo mismo, que yo no voy a avisar a nadie y todo el mundo terminará llamando al telefonillo 2 horas antes para, vea, estoy muy nervioso, puedo verlo aquí, sin problema, aquí nos ayudamos entre todos. Así que estoy segura que sí, que lo veremos unos cuantos en casa, ya te digo, entre familiares y amigos de toda la vida, pues ahí nos juntaremos, sí.
Pues que lo disfrutéis. No sabes la alegría que me da hablar con alguien tan natural, tan espontáneo y tan sincero. De verdad, ha sido una pasada poder hablar contigo y conocerte un poco más. Un saludo por casa y gracias por atendernos hasta ahora. Bea.
Nada, a vosotros y muchas gracias por todo. Nos vemos pronto.
Un beso, adiós.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Magnífico, magnífico.
Oye, ¿qué
bueno,
os
ahora
parece?
¿Quién viene? La nieve de Vinicius ahora viene, ¿no?
No. No, lo de ahora es más complicado. Sí.
Bueno, bueno. Sergio, alcalde o algo.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid.
¡Hombre!
Mister, muy buenas.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, claro.
Te quiero, querido, te quiero mucho.
Hola, Tomás, maestro, ¿cómo estás?
No tengo ni cosas para llamarte, pero bueno, es igual.
Estábamos hablando con Beatriz, la mujer de Coque, y claro, la forma de afrontar la semana es radicalmente distinta. El otro protagonista, pues eres tú, que vas a estar en el banquillo y que tienes una situación muy, muy jodida. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás pasando la semana?
Sí, bueno, pues tú lo has dicho, no es la grandeza y la energía del deporte muchas veces, ¿no? Al final funciona así. Pues una semana jodida. Juanma, tú lo has dicho, ¿no? Semana muy difícil, semana dura, semana donde realmente pues ya te ves en una situación pues, bueno, donde realmente pensabas que nunca ibas a estar, semana donde, bueno, pues cada vez parece más cerca la realidad en la que nos vamos a meter, y bueno, y todos teníamos en mente y teníamos muy claro que íbamos a conseguir la salvación. De ahí que, bueno, que encima el golpe pues sea doble, ¿no? Doble porque eso, porque tú estabas convencido, las sensaciones que transmitía el equipo era que, bueno, que aunque nos estaba costando, estaba mucho más cerca de ganar un partido, de conseguirlo, y bueno, y por falta de acierto y por errores, pues al final no hemos podido hacer.
Hay cierto sector del madridismo que está un poco mosca porque como que hablas ya en pasado, como que hablas con algo que ha sucedido ya, lo del descenso del Real Valladolid. Casi como perciben como que has arrojado la toalla. ¿Es así?
Bueno, si tú me has escuchado o me habéis escuchado, yo siempre digo que si te pones a reflexionar y te sientas en la mesa y te pones a pensar de una manera consciente, es una situación muy difícil. Es muy difícil el hecho del partido que tenemos por delante y el hecho de la situación que tenemos por delante, porque no solo es ganar el Atlético de Madrid, ¿no? Sino es que luego las carambolas que tengan que suceder, sucedan. Y también he dicho que nuestro objetivo es dar nuestra mejor versión e intentar ganar el Atlético de Madrid para paliar un poco ese mal sabor que nos dejó, bueno, el partido del Real Arena y toda la temporada en general. Y también he dicho que hay una pequeña luz, aunque esté difuminada, al final del túnel, que tenemos que acogernos a ella, ¿no? Porque ha habido casos en la historia del fútbol que ha podido hacerse, ¿no? Por ejemplo, el que está Tomás aquí, el tema de Corominas en el minuto 93, y el español se salvó, alguna Champions que se ha ganado dos minutos. Nosotros hemos vivido partidos en los que, bueno, en un minuto se nos ha ido todo el botín. Entonces, bueno, reflexionando, si te pones con tranquilidad y responsabilidad, te das cuenta que, bueno, que está mucho más cerca. A lo mejor tenemos un 5%, un 4% de que todo suceda, ¿no? Pero que nadie tenga ninguna duda que el equipo va a salir, pues, bueno, revelándose, vengándose un poco de este sabor de esta temporada donde no nos ha salido nada y con las ganas de hacer un gran partido y conseguir una victoria.
El otro día hiciste 9 cambios en Anoeta. ¿No tenías más remedio? ¿Fue un mosqueo que tenías? ¿Fue una revolución? Evidentemente salió mal porque a la media hora ya os habían metido 4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, fue un mixto, Juanma. Al final estaba claro que el equipo estaba ya unas semanas, hemos tenido muchos inconvenientes durante la semana, molestias físicas, gente que salía del COVID y no estaba para 90 minutos, hemos apretado, exprimido a muchos futbolistas y entendíamos que la Real Sociedad nos iba a proponer un partido muy físico, muy, muy físico, que la primera parte teníamos que salir a aguantar con gente fresca, gente que pudiera dar ese recorrido, que pudiera contrarrestar pues ese potencial físico, esa velocidad en el juego que tienen ellos, y luego en la segunda parte ya por ellos, ¿no? Con los cambios y bueno, con los que son quizás algo más habituales, ¿no? Está claro que cuando uno plantea el partido y le sale como no salió, pues claro que me he equivocado, ¿no? Es una evidencia, porque no acerté con el 11, incluso pongo la prueba de ellos que lo que tú has dicho, ¿no? Que a la media hora pues teníamos ese tipo de situaciones, ¿no? Si me preguntas más en concreto por el tema de Kenan Coro, que quizás ha sido lo más revolucionario, Weisman llevaba muchos partidos seguidos, Sergi Guardiola estaba sancionado, Marco André estaba en un momento en el que se está reencontrando de ese pubis que realmente, bueno, no acaba de encontrarse en esa versión buena, y entendíamos que Coro con Jota por detrás y dos bandas abiertos pues nos podrían dar esa opción de aguantarla, jugar de cara y pelear por penetrar por fuera para poder hacerles daño, y también nos daba bastante balón parado.
¿Has hablado de esto con los jugadores en el vestuario esta semana? O sea,
¿sobre qué?
No, bueno, pues un poco eso, ¿has hecho autocrítica ante ellos o cómo ha sido la semana? ¿Qué mensaje se le da a un equipo que está tan tocado? Porque claro, no, la gente después de veros en Anoeta dice nada, el Valladolid es encefalograma plano, o sea, está requiem.
Bueno, pero si nos llega a saber el día del Villarreal, pues no es así. Tuvimos una opción de gol clarísima antes de que la meta diera Moreno. Tuvimos otra opción de empatar antes de que la metiera Capué. Si nos ves en Valencia, que la primera parte fue una primera parte muy buena, donde al final un error en el minuto 45 nos saca del partido, y entonces ahí sí que se nos complica. El día del Betis creo que hicimos otra vez un buen partido con un buen resultado. Y bueno, quizás el otro día no estuvimos todo acertado porque no nos salió, ¿no? Todos los lunes cuando acaban los partidos tenemos una charla con el futbolista donde nos decimos las cosas de tú a tú, o sea, en el vestuario no nos podemos engañar, fuera podemos transmitir, bueno, el mensaje que queramos, pero entre nosotros no nos podemos engañar, y comentamos bueno, las opciones que pasaron, lo que pasó, el por qué pasó, y que, entre comillas, pues acertara o no acertara yo con la alineación, pues lo que se produjo en esa primera media hora, pues no era digno de nosotros, ¿no? De lo que hemos sido como equipo y que, bueno, que teníamos que cambiar eso y acabar con la mayor dignidad profesional posible porque defendemos la camiseta del Real Valladolid.
¿Has hablado con Ronaldo esta semana?
No, esta semana no.
No. ¿Crees que, que vas a hablar antes del partido con él o no?
Bueno, él al final, yo sé que hay el run-run, ¿eh? Si no, ya estáis todos muy focalizados en el tema de Ronaldo, en la foto de esta Instagram. Ronaldo lo comenta esta mañana en rueda de prensa, cuando más activo ha estado con nosotros y más cerca ha estado de nosotros ha sido en esta temporada. Él es una persona que su método de trabajo es delegar en el míster, que en este caso soy yo, nos da su plena confianza, que ya es muchísimo en el mundo actual, y a partir de ahí hace que tú tomes tus propias decisiones. Él es consciente de todo lo que hacemos porque tiene personas de nexo entre nosotros y él, y su presencia en las últimas semanas, quitando la de Real Sociedad y esta, pues ha sido constante, a pesar de que públicamente pues no haya concedido esa entrevista o no se haya manifestado o no se haya dejado ver con la foto clásica que podría haber salido estando en las instalaciones del Valladolid, ¿no? Y yo te puedo decir eso, que yo a nivel personal, pues aparte del fallo deportivo que es con la institución y con el Real Valladolid, pues tengo una doble deuda personal, porque bueno, es difícil en un mundo actual como este, pues que el presi, en este caso, piense que tú vas a solventar la situación durante toda la temporada, a pesar de que yo creo que en fases de la liga pues daba esa sensación, y bueno, y también a nivel personal pues fastidiado, porque bueno, porque su apuesta por mí, pues luego al final no hemos podido cumplir con el objetivo.
¿Cómo te imaginas el partido? ¿Crees que el Atleti va a salir a lo loco a ganar? ¿Que va a ser una cosa, vamos, desde el minuto uno un asedio sobre vuestra portería? ¿O crees que no? ¿Que va un poco a ir cocinando el partido?
No, yo creo que va a salir a por todas. Yo creo que los últimos partidos ya lo ha demostrado, ¿no? Tanto el día del Elche salió como si fuera un vendaval la primera media hora, el día de la Real Sociedad también en el Wanda salió como, bueno, igual de la misma manera, intentando adelantarse en el marcador y luego poder gestionar esa ventaja de una manera más tranquila, ¿no? Nosotros esperamos un Atlético que salga como un tornado, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha contundencia, y lo que te he dicho, ¿no? Intentando marcar ese gol para luego poder gestionarlo desde la tranquilidad, ¿no? Ojalá aguantemos ese primer empite y no solo eso, ¿no? Sino que lo podamos contrarrestar de una manera óptima.
Eso te iba a decir, ¿vosotros a aguantar al principio?
No, sabemos que van a salir con un impacto muy fuerte, entonces tenemos que salir a por todas, sobre todo igualando esa intensidad y esa lucha, ¿no? El Atlético de Madrid es un equipo que no te engaña, ¿no? Es un equipo que tiene un ADN muy teorizado, que te enseña sus cartas desde el principio, pero que encima son mejores con esas cartas, ¿no? Cholo ha conseguido, pues bueno, una fortaleza impresionante, ¿no? Ha matizado quizás este año con esa línea de cuatro que se transforma en línea de tres, con ese Trippier que se pone de carril y Hermoso de tercer central, pero al final la esencia del equipo es la misma, ¿no? Cómo compite, cómo trabaja, cómo juega con y sin balón, y nosotros tenemos que salir con la misma frecuencia, con la misma rabia con la que vienen ellos, porque también nosotros nos jugamos muchísimo, ¿no? Nos jugamos el orgullo y la raza y el intentar acabar con un buen sabor de boca.
Si salvas al equipo, ¿te quedas?
Bueno, esto es un tema que no hemos hablado aún, Juanma. Yo sigo teniendo el contrato y es un tema que tenemos que hablar cuando acabe el partido, ¿no? Yo tengo contrato y mi contrato es hasta el 2022.
Sergio, muchísima suerte. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Un placer.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Tomás, maestro.
Os pido a todos opinión por estos dos testimonios que hemos escuchado, que creo que hablan un poco de las dos vertientes del partido. Me han parecido dos entrevistas de dos personas que tienen, incidencia directa sobre lo que va a pasar.
Es que son un poco el reflejo del estado de ánimo de cada uno de los lados, ¿no? Claro,
uno se teme lo mejor y el otro se teme lo peor.
Claro. Entonces ha quedado muy claramente reflejado con lo que hemos escuchado, yo creo.
Claro, es que escuchas a Sergio y yo sé que, y porque lo conozco, que va a mentalizar a su equipo de que todavía hay una posibilidad, pero lo que transmite es de que esto ya no tiene solución. Incluso ahora decía que le sabía mal haberle fallado al Presi, ¿no? Por la apuesta que había hecho y por la confianza que le había dado. Es decir, que no lo ves, que en su pensamiento una cosa es lo que pueda transmitirle al equipo de viva voz en el vestuario y otra cosa es lo que piense, porque al final se le escapa, ¿no?
Yo creo que en estos casos, de todas formas, hay que ser menos sincero que Sergio.
Yeah.
Y aunque las posibilidades sean muy, muy remotas, yo creo que tú tienes que vender otra película.
No, pero escúchame, pero...
Ya sabemos todo.
Eso va con la personalidad.
Ya sabemos que la dificultad es máxima y que además no depende solo de ellos. Pero yo, no sé, yo si fuera del Valladolid, a mí me hubiera gustado encontrarme un entrenador un poco más optimista.
Yo creo que la afición en Valladolid tampoco cree tanto, ¿eh? O sea, ellos saben lo que hay. Es que
bueno, pues precisamente por eso.
Pero las posibilidades son tan remotas, Joseba, que al final ser realista tampoco pasa nada. Yo lo veo bien, porque al final estás mandando un mensaje a la afición de esto es lo que hay. Si nos llevamos una sorpresa, pues fantástico. Pero al no depender de ti mismo tampoco...
Ya, pero tú tienes que ir a ganar y tienes que ir a ganar con toda la ilusión del mundo. Y luego que pase lo que pase. Pero
claro,
el mensaje yo creo que tiene que ser más animado.
Es que el mensaje va para adentro, no va hacia afuera. O sea, y al
va,
final...
va para adentro, para afuera, va para todas partes. Sí, todo lo que te llegue es bien recibido.
Que los futbolistas, Joseba, están percibiendo también eso, ¿no? O sea, el mensaje que lanza Sergio, que sí que es sincero y real, pero que en este caso quizás sería mejor que no lo fuera tanto. A mí me ha sorprendido mucho también que diga que no ha hablado con Ronaldo esta semana.
Eso también.
Mucho, sinceramente. Una cosa es que no esté... Otra cosa es que salga una foto en Formentera y otra cosa es que no haya hablado con él, ¿no? Porque me parece que si hay una semana en la que hay que estar con el entrenador y con el equipo...
Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal a todos? Muy buenas.
¿Y qué te ha parecido lo que ha dicho Sergio?
Bueno, pues en la línea de lo que ha comentado esta mañana en rueda de prensa, ¿no? Una rueda de prensa en la que en una respuesta mostraba un carácter de resignación total y de dejarse ir, y en la siguiente respuesta pues hacía un poco de populismo matemático con la mejor intención, esta impresión, por favor, esta expresión, diciendo que todavía quedaba un partido, ¿no? Quizá yo estoy un poco más en la línea de Joseba, en la que el hecho de tener que ganar al Atlético de Madrid el sábado no tiene por qué implicar solo un buen sabor de boca para finalizar la temporada, sino que tiene que ser la puerta que te abra las opciones a mantener la categoría.
Claro.
El Elche tiene que no ganar y el Huesca tiene que perder. El Huesca recibe al Valencia. Yo es que si el Valladolid hace sus deberes, yo no veo tan descabellado que la combinación se pueda producir. Pero yo veo ahora mismo el Real Valladolid tan lejos de ganar un partido, Juanma, tan lejos de ganar un partido, ha ganado uno en toda la segunda vuelta, ha tenido 35 jornadas dependiendo de sí para conseguir el objetivo, y ahora se lo pedimos a la jornada en la cual dependes de ti y de otros dos. Es
pero,
que
querido,
es...
pero es que es la que hay. O sea, sí, no te lo digo porque yo conozco al personaje. Este empieza en Hospitalet. Este, el fútbol, ha picado piedra toda su vida y ha sido campeón en el Depor, ha sido todo. Este es un futbolero de cabeza a pies. Y entonces es que es un tío sincero. A mí es que me parece lo que ha dicho. ¿Qué le voy a decir yo a la plantilla y a la afición del Valladolid? Que estamos jodidos, con perdón de la
expresión. Claro, yo creo que tú lo que tienes que decir es que tenemos que ganar sea como sea. Desde el minuto uno de que termine el partido de Donosti, el mensaje que hay que mandar es que hay que ganar como sea. Y luego ya veremos, pero hay que ganar.
Pero bueno, no tengas dudas que lo ha dicho. Lo ha dicho y lo ha repetido un millón de veces.
Ahora, imagino que no lo habrás dicho a los jugadores, vamos a empatar.
Yo te digo que le conozco.
Tomás, es que el jugador que aparece en sala de prensa el lunes después de lo del Real Arenas, Joaquín, y una de las respuestas es: espero que la directiva haga un proyecto ambicioso para el año que viene conseguir el ascenso, quedando 6 días para el partido.
Bien. Bueno, a ver, que la sensación del Valladolid es de derrota y de descenso, eso no lo duda nadie y lo dicen los protagonistas. Ahora, yo te digo que conozco. Que el Atleti no piense que vaya a cobrar lotería.
Bueno,
¿eh?
Y la prueba, vamos a ver, una cosa...
Y el Atleti lo sabe.
Una cosa es la impresión que pueda dar Sergio en esas declaraciones, y otra cosa es que tiene muy estudiado el Atleti porque ha clavado literalmente
lo
que va a hacer el Atleti, lo que viene haciendo en los últimos partidos, o sea, y que nadie piense que este hombre se ha abandonado o se ha dejado y que ya no cree. No, él cree, lo que pasa es que lo expresa de esa manera, a lo mejor incluso tiene su parte táctica también, ¿no? Para de cara a la gente, bueno, tal, y luego salen y él sabe cómo va a jugar el Atleti, que es tal cual, ha dicho.
Gracias, Amón. Gracias, Antoñito. Un abrazo,
vale,
a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. No sé si habéis sentido alguna vez un flechazo vosotros. Acabamos
bueno,
de escuchar
tanto.
El flechazo que tuvieron.
¿Quién no?
Siempre hemos sido muy enamoradizos aquí.
Bea y Coque. Bueno, pues yo no me refiero ahora mismo a las flechas de Cupido, ¿eh? Me estoy refiriendo... al flechazo por un equipo, por un gol, por un coche. En Bodegas Emilio Moro sintieron un flechazo por la uva de variedad Godello del Bierzo.
Sí.
Y el resultado son tres vinos blancos que están conquistando España y por los que vais a sentir amor al primer sorbo.
¿Vale?
Los vinos son Polvorete.
Polvorete.
El Zarzal.
Con ese nombre.
Y La Rebelía.
Polvorete, mejor.
Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Os podéis imaginar qué tres vinazos. Qué distintos y, sin embargo, increíbles vinos. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Buenísimos. Seguiremos hablando de ellos.
Menos mal que lo has terminado con Emilio Moro, porque me ha empezado a asustar cuando has empezado a hablar de este chavo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Qué pena me daría que con lo increíblemente bueno que ha sido para el Pucela, Sergio, termine aquí su estancia aquí. Ánimo y gracias por todo, mister. Ya que los jugadores nunca hablan, mola mucho escuchar a sus parejas. Y os voy a decir una cosa, hablan bastante mejor que ellos. Juanma, a ver si después de hablar con la mujer de Coque aprendes algo de lo que es el sentimiento atlético que falta os hace a todos.
Vaya hombre.
Esto no se hace, soy del Madrid a muerte, pero ahora no quiero que pierda el Atleti escuchando a esta mujer. Traed a Pilar Rubio para contrarrestar. Escuchar a uno del Atlético decir que es un sufridor me escama. Yo soy del Racing, ¿a mí qué me vais a contar? Que estamos en el hoyo desde hace 10 años y aquí seguimos sufriendo. Y decía un oyente, sé que esto no lo leeréis en antena, pero la temporada pasada, después del parón, al Real Madrid le pitaron 8 penaltis a favor en los últimos 11 partidos. Pero claro, a Ciro seguramente esto se le ha olvidado. Y escucha, porque hay un oyente que habla sobre el desenlace de esta liga.
Noto cierto aire de euforia y nadie ha comentado ni piensa que todavía Tito Flores, con un maletín de 1 millón de euros y Hazard cedido el año que viene, el Valladolid le puede sacar un empate al Atlético. Buenas noches, a la Madrid.
Buenas noches, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.